Vámonos ya, Cari, a Valencia, en España. Ya tenemos en línea telefónica al profesor Elías Amor Bravo. No tenemos tiempo para la pausa, Juanito, poco tiempo hoy. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Buenas noches.
Hola,
para usted
saludo.
Allá en España. Un saludo.
Un saludo a todos ustedes.
Disculpe la tardanza, pero como siempre, problemas con la disidencia, informaciones de última hora, pero bueno, ya lo tenemos ahí.
Lo primero es lo primero, no hay problema ninguno.
¿Cómo no? Le cedo la palabra a mi colega Cari Roque. Cari, habíamos quedado con el profesor Elías Amor. Desmesurar un poco la temática económica del embargo comercial a Cuba, que bueno, tan de moda está el tópico a nivel acá informativo en los Estados Unidos en los últimos días.
Sí, buenas tardes, buenas noches para usted, profesor Elías Amor, un placer como siempre.
Un saludo.
Y desde luego, pues indudablemente ha vuelto a retomarse el tema a través de ciertos sectores que favorecen el levantamiento del embargo, de la necesidad de hacerlo. Y yo me pregunto, Elías Amor, ¿cuál de los embargos es el que hay que levantar, el que le tiene la dictadura cubana al pueblo de Cuba, o el unilateral embargo comercial de créditos exclusivamente que Estados Unidos le impuso a la isla cuando le robó sus propiedades en el año 1960?
Bueno, la pregunta yo creo que se responde sola, Cari. Hay un embargo interno en la economía cubana que es lo que impide que esa economía funcione en condiciones de normalidad como la de cualquier otro país de América Latina o del mundo, y ese embargo tiene que ser derribado cuanto antes por el régimen o por un gobierno democrático que surja de unas elecciones libres y plurales en la isla. Ese embargo consiste en la ausencia que tienen los cubanos de derechos de propiedad, que no pueden ser dueños de sus activos, y por otra parte el control que ejerce el poder político de la economía con la planificación central, el modelo que llamamos estalinista. Es cierto que las relaciones económicas de Cuba con Estados Unidos se caracterizan porque Cuba tiene que pagarle a Estados Unidos al contado las compras que realiza, pero es muy curioso destacar que en los últimos años Estados Unidos ha sido un suministrador muy importante para
yo diría que el socio comercial número 2 de La Habana.
Sí, así es. Es el primer suministrador de productos agrícolas a Cuba. En arroz, el 96% prácticamente del arroz que se consume en Cuba viene de Estados Unidos, pero el 70% del pollo, que es la dieta básica de los cubanos también. Eso quiere decir que esto del embargo es un argumento propagandístico que tiene evidentemente el régimen castrista para conseguir el apoyo internacional de aquellos incrédulos que, bueno, pues sienten hacia Estados Unidos algún tipo de animadversión. Pero el origen verdadero de ese embargo son las confiscaciones y los robos de propiedades a las empresas de Estados Unidos en Cuba, en donde trabajaban cubanos, en donde los cubanos tenían sus sueldos, sus salarios, ocupaban los puestos directivos de esas empresas, en una fecha tan lejana como allá por el año 1960. Y ese es el origen de todo ese proceso, y hasta que eso no se repare, no hay forma de actuar en un tema de derecho internacional entre dos países.
Profesor, esto es como cíclico, porque vemos que este es un tipo de tema que levanta cierta altura cada cierto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué verdaderamente busca el régimen o la propaganda alrededor de este tipo de tema, cuando en realidad la situación que existe en Cuba es la de una dictadura contra su pueblo, contra sus naturales, contra sus nacionales? Ahora mismo estamos denunciando lo que ocurre con Jorge Luis García Pérez Antunes, una vivienda que ha sido allanada, han sido golpeados, un hombre que lleva 4 días en una huelga de hambre y sed. ¿A qué atribuye usted este tipo de euforia que de pronto se presenta con el levantamiento del embargo?
Yo pienso que hay varios factores. El más importante de todos es la propaganda que utiliza el régimen castrista para justificar la incompetencia en la gestión de su economía. Al régimen castrista le interesa culpar a eso que ellos llaman el embargo, el bloqueo, vaya usted a saber cómo le llaman, como el responsable del fracaso que vemos todos los días cada vez que observamos cómo se encuentra nuestra querida isla. En segundo lugar, no nos engañemos, hay gente a nivel internacional que no acepta la hegemonía de los Estados Unidos y ve con una cierta simpatía la dictadura comunista que existe en Cuba. Y en tercer lugar, el régimen juega a una geopolítica que desde el primer momento, desde que inició el proceso de transformaciones revolucionarias, situó a Estados Unidos como el gran enemigo al que había que batir. Y yo creo que nunca en la vida el régimen de Fidel Castro y su sucesor Raúl Castro ha intentado tener unas relaciones normales con Estados Unidos como las que soñó en su origen la República cuando nació en 1902.
Profesor Elías Amor, basado en esta encuesta que se acaba de publicar sobre la posición de un sector de norteamericanos que aspiraría a un cambio de política hacia Cuba, que desató toda esta polémica, cuando lo invitábamos, yo le planteaba a usted la perspectiva, ¿qué queda? Porque si vamos a la esencia del embargo, hoy se habla en cuanto al embargo, se habla de pues influir en cambiar la política hacia Cuba, o sea, los detractores plantean que es una política unilateral que Estados Unidos debe eliminar, pero a mí me gustaría brevemente ir a la esencia, ¿qué queda a la esencia de por qué el embargo norteamericano hacia Cuba ya con más de 50 años? ¿Y qué perspectiva que ocasionó la fundación y la esencia de este embargo queda viable para una reclamación luego de más de 50 años?
Yo creo que este es uno de los puntos más importantes que se van a tener que dilucidar por el primer gobierno democrático que surja de la finalización de la dictadura comunista militar que hay en Cuba. Es una cuestión muy importante restaurar el orden y el sistema de derechos de propiedad en la isla sin perjudicar a los cubanos que viven en la isla, pero tampoco a los cubanos que también fueron confiscados sin ningún tipo de compensación, porque estamos hablando de las empresas de Estados Unidos, pero inmediatamente después de las confiscaciones de las 26 empresas estadounidenses que habían en Cuba, fueron detrás las empresas de los cubanos con las leyes terribles, la número 890 y la 891, que hicieron pasar todo el capital existente en el país a manos del Estado castrista. Luego, la recuperación de los derechos de propiedad no solo debe de ir en la línea de recuperar a los intereses que Estados Unidos tenía en Cuba, sino también a los de miles de cubanos que fueron desprovistos de sus activos sin ningún tipo de compensación. Y eso lo va a tener que asumir un gobierno que comience en Cuba el día después de acabarse la dictadura militar que ahora la gobierna.
Dentro de las cosas que se están planteando últimamente por los grupos proclives al levantamiento del embargo, sería la posibilidad de lograr pues que viajaran los ciudadanos norteamericanos libremente a la isla. ¿Qué perspectiva ve usted en cuanto a ese tópico intrínsecamente hablando en el orden económico? Porque usted sabe que el turista norteamericano viaja con tarjetas de crédito. ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
Esa posibilidad es lo que algunos economistas de dentro de la isla, de la línea oficial, están planteando como la solución al problema del embargo. Ellos saben que al final van a tener que devolver y van a tener que asumir unos pagos que en su día no se hicieron. La llegada de turistas a Cuba, procedentes de Estados Unidos, podría suponer, por ejemplo, que en unos pocos años el principal mercado de turistas de Cuba fuera Estados Unidos, llegando a superar la cifra de canadienses que hay ahora en este momento. Y si Cuba ahora ingresa 3.000 millones de dólares al año en turismo, puede perfectamente estar pasando a 5.000 millones en muy poco tiempo y los negocios hoteleros de la isla empezar a dar rentabilidad, que es algo que todavía de momento parece ser que no está muy claro, ¿verdad?
Pero entonces, lo que a mí no me está claro, doctor Elías Amor, es cómo se haría la transacción económica, porque usted sabe que el norteamericano casi nunca viaja con cash. No es el prototipo de persona que lleva el dinero cash, viaja con tarjeta de crédito. Hay ATMs en el mundo entero, acceso a sacar el cash. ¿Qué cambios habría que tener de ambas partes, en ambas orillas, tanto por parte de Cuba como por parte de Estados Unidos, para que esto funcione?
Las cadenas hoteleras que existen en Cuba, algunas de ellas españolas, comercian en los mercados mundiales con los tour operators, que son los que trasladan posteriormente a los turistas. Esos tour operadores le dicen a las cadenas hoteleras, te voy a dar una ocupación del 80% o del 90%, y en base a eso se negocian los precios. Y son las compañías hoteleras las que facturan a los tour operadores. Todo eso es lo que luego después recauda el régimen castrista por la vía de los impuestos que tiene sobre las empresas que operan en Cuba. Es decir, el sistema económico internacional facilita notablemente este tipo de negocios, lo mismo que las empresas estatales cubanas, que hacen todo tipo de negocios a nivel internacional sin ningún tipo de restricción.
Sí, pero yo no me refiero a eso, yo no me refiero a todo incluido, yo me refiero a que si él quiere comprar un turista en una tienda X en La Habana, lo que quiera comprar, no va a sacar el cash, a no ser que le exijan que tiene que sacar el cash, porque dentro de la isla no existe el trámite de tarjeta de crédito. A eso me refería, profesor.
Bueno, poco a poco se va extendiendo. Hay un plan ahora en este momento para extender el número de cajeros automáticos en las lo que llamo yo los despachos bancarios, porque no son bancos privados lo que hay en la isla, y poco a poco los cubanos se están acostumbrando a usar las tarjetas de crédito. En algunos restaurantes también aceptan ya el pago con tarjeta. Es decir, el sistema económico del trabajo por cuenta propia facilita también la adopción de este tipo de medidas. Y yo creo que, a ver, sería posiblemente una de las vías que tendría el régimen más fáciles para poder empezar a tener un marco de relaciones económicas con Estados Unidos. El turismo de Estados Unidos es el más importante del mundo.
Gracias, profesor.